Una de las primeras políticas importantes y con repercusión a nivel mundial que surgió en un centro sanitario fue la Baby Friendly Hospital Initiative. La BFHI nació como resultado de la experiencia vivida en un hospital norteamericano, el Hospital Universitario de San Diego, en California, para prestar ayuda a las madres que querían amamantar. Tras asistir a un taller sobre lactancia materna, el personal del equipo de pediatría descubrió que sabía muy poco sobre cómo funcionaba la lactancia y que ni siquiera eran conscientes de que aquello tuviera alguna importancia. Como en casi todos los hospitales de aquella época, siguiendo los protocolos que se crearon para las maternidades hospitalarias, los recién nacidos estaban en los nidos, en habitaciones separadas de sus madres y bajo el cuidado de enfermeras. Y solo se les permitía tomar el pecho con horarios rígidos, cada 3 horas. Además, les ofrecían suplementos de leche artificial, de forma sistemática, después de un ayuno de horas tras el nacimiento. Y lo hacían así porque consideraban que era la mejor forma de atenderlos, según figuraba en los grandes tratados de pediatría de la época. Pensaban que si las madres no tenían leche, sería por problemas de ellas, enfermedades, depresión posparto o problemas hormonales. Apareció entonces la llamada hipogalactia en las mujeres. Muchas madres que querían dar el pecho no producían suficiente leche para sus hijos. Jamás se les pasó por la cabeza, antes de hacer aquellos talleres de formación en lactancia, que los profesionales pudieran tener alguna responsabilidad en esto. Al reevaluar su método de trabajo y las prácticas clínicas, fueron descubriendo las barreras que ellos mismos habían puesto a las madres lactantes con la separación, los horarios rígidos, los suplementos y el descanso nocturno de las madres. Aceptaron apostar por las madres, cambiar y tratar de mejorar sus índices de lactancia en su maternidad. El éxito de sus primeros cambios lo llevó a continuar modificando rutinas hospitalarias poco a poco. Desaparecieron los nidos. Los niños pasaban todo el tiempo junto a sus madres. Les ofrecían el pecho a menudo, cada vez que lo pedían, sin horarios. Se eliminaron los suplementos de leche artificial y sustituyeron los chupetes por el pecho, para calmar el llanto. Como consecuencia de todo esto, aumentó el número de madres que deseaban dar a luz en aquel hospital. Conscientes de que era necesario transmitir a otros centros su experiencia, se prepararon, convocaron cursos e invitaron a distintos profesionales sanitarios a visitar su hospital. Entre ellos, a miembros de la Organización Mundial de la Salud. Los representantes de OMS y de UNICEF pidieron al Hospital Universitario de San Diego que hiciera una recopilación de todo lo aprendido en los años anteriores, sintetizándola en unas recomendaciones claras y concisas para poder transmitirlas al resto del mundo. Esas recomendaciones se transformaron en 1989 en una declaración conjunta de OMS y UNICEF: protección, promoción y apoyo a la lactancia materna. Aquel documento resumía en 10 pasos las actuaciones que debían llevar adelante las maternidades para conseguir el éxito de la lactancia natural que las madres deseaban, describiendo cómo implementar cada paso y por qué era necesario. Posteriormente a esta declaración fueron convocadas importantes reuniones con responsables de los gobiernos para impulsar medidas concretas a favor de la lactancia materna como medida de salud pública mundial. Entre todas, tuvo especial relevancia la que se celebró en Florencia, en Ospedale degli Innocenti, en el año 1990. De ella saldría una declaración de compromiso, la Declaración de Innocenti, con la que los países firmantes se comprometían a utilizar el decálogo elaborado por la UNICEF y la OMS y a impulsar el cumplimiento del Código de Comercialización de Leches Artificiales en sus respectivos países. La resonancia de la Declaración de Innocenti fue tan importante que sus objetivos se incluyeron en la Cumbre Mundial de la Infancia, donde se fijó como meta para el año 2000 el lograr que todas las mujeres del mundo amamanten a sus hijos durante al menos de 4 a 6 meses. La Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño fue desarrollada por la OMS y UNICEF y aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud y aceptada por todos los miembros de la OMS en la 55ª Asamblea Mundial de la Salud en 2002, lo que proporcionó una base para que las iniciativas de salud de los gobiernos protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna. La protección, promoción y apoyo de la lactancia ha sido, es y sigue siendo en la actualidad una prioridad de la salud pública de todo el mundo. Los bajos índices y el abandono precoz de la lactancia conllevan importantes implicaciones sociales y sanitarias para las mujeres, para los niños, para toda la sociedad y también el medio ambiente, resultando al final un gasto mayor en atención sanitaria y cuidados de salud y un menor apoyo para la sostenibilidad del planeta. La fabricación de productos que sustituyen la lactancia natural conlleva un alto consumo de agua, de plásticos y envases, y de gasto energético para su fabricación, transporte y preparación. Productos contaminantes y emisiones que podrían evitarse si la alimentación fuera con lactancia natural. Por todo esto, la lactancia materna debe ser una prioridad para los gobiernos, para el restablecimiento de una cultura de la lactancia en países donde la alimentación artificial ha sido considerada la norma. Durante varios años o generaciones hay que crear políticas que impacten. Las madres que quieren amamantar no tienen experiencias ni apoyos cercanos al perderse la cultura de lactancia. Y los mensajes que llegan a las familias deberían ser consistentes con las políticas, recomendaciones y leyes, así como ser consistentes con las prácticas dentro del sector social y de salud. No sirve de mucho invertir dinero en proyectos de apoyo si luego el mensaje que llega desde los medios a las familias es que la lactancia artificial es tan buena como la natural. Tan importante como difundir información adecuada es no difundir pseudoinformación. Los futuros y nuevos padres tienen el derecho a la información completa, correcta y óptima sobre la alimentación de los niños. De esta forma podrán tomar decisiones informadas. El consejo directo debe ser proporcionado por personal sanitario adecuadamente formado, consejeros y grupos de apoyo, y no por la publicidad. Es necesario vigilar la distribución del material publicitario sobre alimentación infantil proporcionada por los fabricantes y distribuidores de productos, siguiendo el Código Internacional de Comercialización. Es necesario mejorar la formación para todo el personal sanitario y de forma continuada con un énfasis particular en el personal situado en las áreas de maternidad y cuidados infantiles. Las políticas públicas sobre conciliación de la vida familiar y laboral se conciben como un derecho para las familias, a la hora de facilitar el cuidado de los hijos y favorecer la conciliación laboral y familiar. Dentro de las políticas en relación con la lactancia materna se encuentra la incorporación de la madre al trabajo remunerado y la duración de la baja maternal, colaborar en el desarrollo e implementación de protocolos como la estrategia de atención al parto normal, la información a las embarazadas y sus familias, el contacto piel con piel y el apoyo a la instauración y mantenimiento de la lactancia materna en aquellas mujeres que así lo deseen, siempre tratando de fomentar la coordinación entre atención primaria, atención hospitalaria y salud pública. Promocionar la adopción de la estrategia de los pasos para una feliz lactancia natural y IAN en los hospitales con atención materno-infantil y en los centros de salud. Revisar las prácticas asistenciales al embarazo y recién nacido en la pandemia COVID-19 y elaborar propuestas en base a las lecciones aprendidas. Elaborar la estrategia de humanización en la asistencia. Sensibilizar a la ciudadanía y a la población general sobre las recomendaciones internacionales y nacionales sobre lactancia materna y sus beneficios, mediante la difusión de información de calidad de materiales de apoyo para madres, padres y otras figuras parentales, con respecto a la decisión informada de las madres y adaptada a la diversidad de la población. Formación y sensibilización a profesionales de la salud. Difusión y actualización de guías y documentos sobre la lactancia materna y humanización a la asistencia al nacimiento y desarrollo de cursos de capacitación sobre lactancia materna para profesionales sanitarios. Monitorización e investigación con la promoción de un sistema de monitorización y seguimiento de los indicadores de lactancia, recomendados por la OMS y del uso de las curvas de crecimiento de la OMS. Fomento de la investigación y del conocimiento sobre lactancia materna que contribuya a la generación de evidencia científica sobre los beneficios de la lactancia materna y sobre la efectividad de las intervenciones, sin conflictos de interés, a través de la organización del Congreso Español de Lactancia Materna.